Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas madrugadas. Hoy es una noche fría, pero es un gusto estar con ustedes. Soy Juan Carlos Martínez. Y Charlie, ¿cómo estás? Hoy fue rápida la presentación.
¿Cómo están? Muy buenas. Es que ando rebotando todavía de alegría de aquí para allá.
Ahorita te digo.
Buenas noches a todos.
Edgardo, ¿cómo estás?
Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va, amigos del misterio? Ya estamos aquí listos. Excelente jueves.
Pues excelente jueves. Y querido Charlie, déjame decirte felicidades porque Cruz Azul salió campeón.
Muchísimas gracias.
Yo sé que eres un gran fanático, me consta. Yo no soy tan aficionado del fútbol, pero te veo vivir todo el tiempo el triunfo.
Así es, estamos muy, muy, muy contentos.
No, nuestro Charlie sí es de corazón.
Somos millones y estamos muy felices.
A mí me tocó verlo varias veces, checando campeonatos pasados, triunfos, goles, derrotas. Y la emoción de Charlie cada vez que veía esos videos, o sea, se transmitía esa... ¿Qué será? Esa falta como de triunfo porque les hacía falta. Eso es un hecho.
Y ahorita, ¿qué falta? No, ahorita estamos que no cabemos. Yo estoy que no quepo de la emoción. Todavía no me cae el 20. Esa también es la verdad. Es una imagen que estuvimos esperando. Y digo, hablo a nombre de toda la afición de Cruz Azul a lo largo y ancho del país. Que no cabía. No cabes. Es una imagen que anhelabas tanto. Que ahora que la ves, no te la crees.
Y fíjate, yo tengo otro amigo igual que aficionado del Cruz Azul, que no le ha caído bien el 20. O sea, como que le falta ese festejo, esa realidad que no la ven, ¿no? Pero yo lo veo en ti y estás... Además, todos los días es triunfo. 20, 30 veces al día.
Yo lo vi y fue un golazo con el que ganaron, la verdad.
Fue un gran gol.
Yo no vi el fuera de lugar que mucha gente dice.
No hubo fuera de lugar.
Bueno, por ahí dicen que no hubo fuera de lugar porque no lo marcaron, ¿no?
Haya sido como haya sido.
Y hablando del fútbol, que aquí no se menciona un poquito el deporte, vamos a hablar después de las cábalas, porque ese partido estuvo lleno de cábalas.
Las cábalas, y también hay que hacer un programa de las maldiciones.
¿Sí?
en el deporte, que hay muchísimas. Y la de Cruz Azul puede estar por ahí, porque también se dice que había. Ya no hay.
Ya la rompieron.
Se acabaron los fantasmas. Ya no hay fantasmas. Ya eso se fue. Ya no acabó. Desaparecieron el domingo. Por ahí de las 10:30 de la noche.
Pues muchas felicidades.
Muchas
gracias. Muchas gracias.
No quería dejar pasar esa oportunidad. Qué de felicitarte eres,
no me lo esperaba. Al aire. La verdad es que no me lo esperaba.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante.
Escabroso.
Escabroso, ¿qué más se puede decir?
Interesante.
Inició como un juego. Como un juego.
Y sigue siendo un juego, se supone.
Bueno, para algunos sigue siendo un juego. Es más, en unas ocasiones se dice que empezaban a usar este tipo de juegos como para ligar.
¿Ah, sí?
Ajá. Porque se supone que para jugar habían que ponerse una tabla en las piernas con tu pareja y empezaban a hacer como preguntas, ¿no?
Ahorita le entramos al tema, pero hoy, para que nos entiendan, vamos a hablar de la Ouija, ¿no, mi querido JC?
Así es, y es un tema, yo creo que muy interesante. Para que la gente nos hable, por favor, 55-52-79-21-06-07-10. Vamos a un corte y regresamos.
Fórmula del misterio.
Juego o artefacto maligno. Puerta al más allá que se abre a entes indeseados. El abecedario de los muertos. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene una simple tabla. con letras, números y un puntero triangular. Pero sin duda magnética es, porque despierta en las personas tanto fascinación como miedo. Por supuesto, estamos hablando de la Ouija, instrumento utilizado por la corriente espiritista. El tablero Ouija tiene un origen impreciso, pero se sabe que su patente fue registrada el 10 de mayo de 1880 a nombre de Charles W. Kennard, quien afirmó que la tabla tenía su origen en el remoto Egipto y la palabra significaba en ese idioma mala suerte, sin que diera pruebas de ello. Posteriormente, esta patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete. Fue Fuld quien afirmó que la palabra Ouija quería decir sí en francés y en alemán ja. Años después, la compañía Parker Brothers adquirió los derechos en 1966 y el resto es historia. Pero ¿sabías que la Ouija tiene muchas similitudes con la Zairagia, un antiguo sistema de adivinación árabe que se practica pintando letras del alfabeto dentro de unos círculos que representan las esferas celestes? Sin embargo, también hay muchos que toman el asunto a charlatanería. Tal es el caso del experimento Bayou realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban y se comprobó que no se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras. Aunque casos paranormales los ha habido y muchos relacionados con esta famosa tabla. Tanto así que hasta el sacerdote y exorcista José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, afirma que la mayor parte de los casos de posesión se producen tras participar en ritos esotéricos como la Ouija.
¿Quieres jugar con nosotros? Te invitamos a quedarte si te atreves, porque esta noche en Fórmula del Misterio hablaremos de la tabla Ouija.
Pues ahí está, muy clarito, la tabla Ouija, que yo creo que todos en algún momento de la vida jugaron o han jugado con una tabla Ouija o con algo parecido, ¿no? Digo, yo recuerdo que en la primaria y secundaria hacíamos ahí algunos jueguitos con lápices así puestos de cola.
Que no era Charlie, ¿verdad?
No, era Cleo. Tú agarrabas dos lápices y el otro de enfrente agarraba otros dos lápices, los ponías de cola y apenas tocándose los lápices le preguntabas para dónde sí y para dónde no. Y los lápices se movían solitos y le hacías preguntas de sí o no.
Ese no me tocó nunca.
Y después estaba el de las tijeras y el libro. Uh-huh. Abrías un libro en la página 66. Le metías unas tijeras y también le preguntabas para dónde era sí, para dónde era no. Y te respondía según.
¿Y funcionaban?
Sí, funcionaban. Nos poníamos unas espantadas maravillosas cuando íbamos en cuarto de primaria y jugábamos eso. Nos juntábamos 20, 25 del salón. Y asustarte, se ha dicho, ¿no?
¿En serio?
De eso se trataba, sí. Y más recientemente el asunto este de Charlie, que era un dibujo ahí en un papel con una un sí, no, sí, no. Uh-huh. Y la... era un lápiz, creo, ¿no?
Sí. Lápices, sí, dos lápices.
Eran dos lápices y entonces se movía. Digamos que la Ouija tiene el mismo concepto.
Ajá, la dinámica.
Aunque como dice la cápsula... En la religión católica, los sacerdotes hablan de que las posesiones, muchas de ellas, su origen es haber jugado con la tabla Ouija.
Pero es que ahí ya, lo que estás platicando de los otros juegos, ahí ya empezamos a entrar en discusión, porque pues entonces no es la tabla lo que supuestamente conecta con el más allá, puede ser cualquier cosa.
Pero la tabla es el vínculo. Como diría mi amigo.
Puede ser uno de los vínculos.
Mi amigo Eduardo Yáñez, ¿no? Tú no eres el vínculo de nada, brother. Así le dijo, ¿no? Acto seguido se le metió el diablo y le puso un bofetón ahí al reportero, ¿no?
Se lo descontó, ¿no?
Se lo descontó. A mí me cae bien Yáñez, fíjate, se me hace muy auténtico. Pero bueno, no más estamos hablando, no estamos hablando de eso. Hablamos de que la tabla, pues, es el vínculo de el vehículo,
más bien, ¿no? Sí. Pero yo creo, fíjate, mi querido JC, platicábamos fuera del aire Charlie y yo. Yo le comentaba que yo creo que el atractivo de la tabla no es ser el vínculo, no es ser el vínculo con el más allá, sino que permite la comunicación, que eso es lo que atrae a la gente. El poder realizar preguntas y que le contesten o que le digan eventos presentes o futuros. Ese yo creo que es la atracción de la tabla Ouija, porque se te puede aparecer un fantasma, puedes tener alguna comunicación por otra vía, etcétera, etcétera. Pero que tú puedas establecer ese diálogo, creo que es lo que hace a la tabla tan popular.
Sí, ¿y tú alguna vez la jugaste? O sea, ¿o has tenido la oportunidad de tener
la tabla? La jugué hace mucho tiempo, cuando era niño, con mi tía y con mi mamá. Mi tía, estábamos jugando tal cual, experimentando, porque estaba ahí en la casa la tabla, no sé de dónde salió. Mi tía fue la que la movió. Y entonces yo, pues siempre en este carácter de investigador y de
curioso
y de...
Ajá, Mexican curious.
Y de escéptico, ¿no? También le decía, no, pues la estás moviendo, o sea, tú estás formando las palabras. A ver, cierra los ojos. Pues no me lo vas a creer, pero empezó a formar las palabras, pero con una rapidez como si las estuviera viendo, una letra tras otra, pum, 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 y hacía palabras. Entonces yo fue cuando dije, no, pues sí, esto sí. Ahora, vaya usted a fiarse de mi memoria, porque te digo que fue hace muchos años y ya ves que la memoria luego nos engaña. Entonces a lo mejor no fue exactamente como
tú te platicaste. A lo mejor no fue tan rápido, pero por esa cuestión enigmática de que se mueve algo, dices... o a lo mejor así tú lo registraste en
ese
momento.
Exactamente, el recuerdo queda de una manera y la realidad es muy diferente, ¿no? Pero sí, así fue. Y sí, me quedé a 6, ¿eh?
Y si contestamos una llamada, a ver qué dice el público, diría don Francisco. Buenas noches. Público
conocedor.
¿Bueno?
¿Quién habla?
Hola, buenas noches. Mira, mi nombre es Fabricio Benítez Orozco. Hablo aquí de Tijuana, Baja California.
Desde Tijuana, Baja California. Onda. Qué padre.
Saludos, claro, hasta allá, hombre.
El lugar más feliz de la tierra.
Exactamente.
Y el más caluroso, ¿no? También.
Fíjate que es bueno, aquí Tijuana es agradable, pero sí, Mexicali es el caliente. Mexicali es mucho, muy caliente. Okay. Aquí es muy agradable Tijuana.
Ah, pues mira, saludos hasta allá.
Eres el radio escucha en la República Mexicana que más lejos tenemos.
Pues yo creo que de los más lejos y sí soy de los que los sí los escucho, pero más que nada por podcast. O sea, sí, por podcast sí estoy bien clavado y los felicito. Es lo que le decía aquí a la guapa telefonista que me contestó.
No te burles, sí es guapa.
No.
Tiene voz así está, como muy varonil, pero sí es muy guapa.
Sí, fea, pero varonil y la verdad, nada más era para felicitarlos, la verdad, no sabía yo cuál era el tema de esta semana. Yo más bien quería sugerirles a manera de poder, tema futuro, el del experimento Filadelfia, hablando con usted muy bien, de aquel barco que supuestamente era para burlar los radares y quedó perdido el tiempo. Yo vi la película, estaba, no sé, en los 80 y tantos, muy buena, muy divertida, ni me imaginaba qué iba a ser. Y está, que estoy viendo ahorita ya que sí fue verídico, que fue real, y estaría interesante, si hubiera manera de que lo pudieran tratar.
Es un gran tema, lo vamos a preparar,
lo vamos, prometemos, a contemplar, temazo, que además viene del proyecto Montauk,
sí, tenía otro nombre, la película fue El Experimento Filadelfia, con Michael Paré y Nancy Allen, la chavala, correcto, que sale en RoboCop. Y la de, ¿cómo se llama? Y tal vez otra sugerencia sería Las Profecías de Nostradamus. No sé qué opinas.
Temazo también.
También, pues está, sí, también está en la agenda. Te prometemos que lo vamos a,
pues, no sé, a
preparar.
Porque la verdad, mis respetos son muy amenos. Ahora, mi buen Charlie, no te me agüites. Aquel que dijo programitas, no, para nada, programazo. Sí, porque la verdad.
Ya se le había olvidado.
Ya lo había yo superado, sí, hombre.
Sí, no, eso de programita se pasó, pero la verdad, y por último, si no los pueden poner diario, mínimo que fueran 2 horas cada 8 días, mínimo, digo.
Sí, ¿verdad?
Porque pues la verdad, uno se queda picado, la verdad, picado.
Te lo agradecemos muchísimo, nos levantas el ánimo.
Pues muchísimas gracias por escucharme y mis respetos para todos ustedes.
No, gracias a ti, al contrario. Un abrazo hasta Tijuana.
Muchas gracias, muy amables.
Y buenas noches, gracias.
Pues ahí está nuestro público.
Qué buena onda.
Conocedor.
Qué buena onda, sí.
Oye, pero temas los que propone, ¿eh?
Sí, fíjate que lo de las profecías no nos había pasado por la mente.
Sí, es.
Pero es un gran tema.
Ahí está Nostradamus.
El señor Nostradamus, ¿no? El mayor profeta de la era moderna, sí. Vaya, ¿no? Porque.
O el más conocido también. Porque hay varios, pero.
El más famoso, sí.
Pero es el más famoso.
No, yo creo que ha sido el más acertado, ¿no?
¿Más acertado que Moni Vidente?
Sí, yo creo que sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Nostradamus nunca
Ahí se la llevan, pero yo creo que sí le gana a Nostradamus.
Hay una cuarteta de Nostradamus bien interesante que dice: y después del nuevo siglo, en el coloso enorme, pasados 23 años, regresará la gloria. O algo así dice.
Sí,
habla de Cruz Azul. Pero sí, sí está esa cuarteta, es bien interesante. Porque ya ves que era misteriosón, entonces tenías ahí que interpretarlo, pero sí lo dice.
Pero yo creo que tuvieron que contactar con la Ouija, ¿no? Para que les diera ese tipo de información.
No, no, Nostradamus, bueno, Nostradamus es que tenía una cazuela, también, ¿no? Tenía
un caldero.
Un caldero, sí, sí, sí.
Se supone que él lo veía en el agua, que ahí aparecía.
Ahí aparecía y ya escribía ahí sus cuartetas. Mm.
Pero tienes razón, mi querido JC, o sea, la Ouija también tiene ese efecto que precisamente también lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Que mucha gente la consulta o quiere hablar con los muertos o los espíritus para saber cosas del futuro.
Esa curiosidad de saber siempre que tenemos todos qué va a pasar mañana, ¿no? Que te den un consejo para dónde me voy.
Y fíjate, hablando de consejos, en esta cuestión de contactar con espíritus, entes y demás, está el dato de que Bill Wilson, que es el fundador de Alcohólicos Anónimos, él reveló en un programa y en entrevistas que todos los 12 pasos del alcoholismo fueron dictados a través de la tabla Ouija.
Ah, caray. Fíjate.
Es correcto. Esa no te la sabías, ¿verdad?
No.
Entonces, mucha gente utiliza o ha utilizado la Ouija para tener ese tipo de información. Y él lo utilizó y ayuda a mucha gente. Obviamente se basó en otros libros de autoayuda para hacer los 12 pasos.
En otras doctrinas, claro.
En otras doctrinas.
Es que ha habido mucha gente importante que usa la Ouija y que acostumbraba las sesiones espiritistas.
Y para bien, para hacer bien.
No, exacto, no todo
es malo.
Es que fíjate que cuando empezó esto, porque esto surge de la corriente espiritista más que nada en Francia en el siglo XIX, lo hacían de una manera seria, no era un juego, como le llamamos hoy el juego de la Ouija, no. Ellos lo hacían de manera seria y consultaban temas políticos, religiosos, de arte, cultura, y se juntaban alrededor de una mesa varias personas, que sobre todo eran intelectuales, gente que sabía mucho, que leía, que tenía idiomas, culta, a practicar estos ritos, estas cuestiones.
Hablábamos hace rato también fuera del aire, Edgardo y yo, de Francisco I. Madero.
Por ejemplo.
Francisco I. Madero empezó en sus ritos espiritistas, en sus sesiones, hablando con su hermano, su hermano ya fallecido, y el hermano ya fallecido le dijo: tú tienes que hacer una revolución en este país. Tienes que hacer una revolución, tienes que cambiar este país, tienes que acabar con la dictadura, tienes que hacer un movimiento que cambie las bases políticas y sociales de este país. Y Francisco Madero siempre estuvo muy dentro de esa creencia, hizo lo que hizo. Inició la revolución, inició su movimiento, el Plan de San Luis, etcétera, etcétera. Derrocó a Porfirio Díaz, se eligió presidente. Y después, pues, todos sabemos que lo mataron, ¿no? En la decena trágica, a manos de Victoriano Huerta. Hey. Pero lo que decía Edgardo es bien cierto. Los espíritus le dijeron: haz una revolución. Pero no le dijeron: puede que mueras en esa revolución. Vas a morir por esa revolución. Él le hizo caso a los espíritus, pero no le hizo caso a su hermano vivo,
por ejemplo,
Gustavo Amadero, que le advirtió cuando capturaron al traidor Victoriano Huerta. Hubo una reunión donde Gustavo Amadero le llevó a Huerta y le dijo: este es el traidor, acaba con él, mételo a la cárcel, fusílalo. Y Francisco Madero, que era tan lindo y tan bueno, chaparrito, chiquito, de buenos sentimientos, dijo: no, No. Victoriano Huerta le dijo: señor presidente, deme 24 horas y yo le traigo a los responsables. Confíe en mí, deme 24 sí, horas.
Cómo
no. Y su hermano le dijo: no, no confíes en él. El traidor es él.
Exactamente.
No confíes en él. Total que Francisco Madero lo dejó ir. Y a las 24 horas, el que quedó capturado fue Francisco Madero, el presidente, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Después vino la decena trágica y todos murieron. Sí. Murieron a manos de Victoriano Huerta. Mm. Entonces, pues, mi Madero no le hizo caso a los vivos, le hizo caso a los muertos, a los espíritus, y le fue como le fue. Los espíritus le hubieran dicho:
no, no le advirtieron.
Vas a hacer una revolución, tienes que hacer una revolución, y puede que pierdas la vida, o vas a perder la vida por eso. Entonces ya tú sabrás si la haces o no la haces, si vale la pena hacer lo que te están diciendo o no vale la pena, sobre los riesgos que te dijeron. No le dijeron que iba a morir. Supongo que los espíritus lo sabían.
Pues se supone.
Pero es una gran historia, es una etapa lamentable en la historia de nuestro país. Pero así fue, real. Francisco Madero era muy espiritista.
Sí, él estaba totalmente en esa corriente, porque además él se volvió espiritista cuando empezó a leer los libros de Kardec, que fue el iniciador del espiritismo.
Y tú tienes toda la razón en lo que dices, que en aquellos tiempos lo practicaban los intelectuales,
sí,
los profesores, la gente del círculo rojo en ese momento eran los que practicaban todo este tipo de cosas, ¿no?
Es que hubo una explosión en el siglo XIX de todas las cuestiones místicas, ocultistas, esotéricas, ¿no? Tenemos a Madame Blavatsky, tenemos la antroposofía con Rudolf Steiner, tenemos muchas corrientes, el espiritismo, Kardec, Aleister Crowley, etcétera, etcétera. Pero
pero sobre todo Allan Kardec fue...
Sí, fue el iniciador del espiritismo.
De todo ese movimiento que fue muy, muy comentado, como dices tú, a finales del siglo XIX.
Lo que pasa es que yo lo que les iba a decir ahorita, que ya platicamos de Madero, pues hablar de políticos o de gobiernos que se inmiscuyen en estas cuestiones, pues ya abarca otras cosas también, no únicamente Ouija, sino profetas, videntes, asesores espirituales, etcétera, etcétera, ¿no?
Santería.
Por ejemplo, santería. Hanussen asesoraba a Hitler, ¿no? Y se reunían en una... No estoy seguro si usaban una tabla Ouija, pero sí se reunían en una mesa y hacían sesiones espiritistas.
Y si hoy así... Apague la luz y cierre las ventanas. No crea en todo lo que oye, pero tome sus precauciones. Dicen, ¿contestamos otra llamada?
Venga.
Buenas noches.
Bueno.
¿Quién habla?
Lourdes Martínez, para servirte.
Hola, Lourdes Martínez, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
Pues estoy Jorge y hablo de la colonia Santo Tomás, acá en el casco.
Ay, cálmate tú. Qué barbaridad.
Bonito ahí el casco.
El casco es bonito. A ver, platícanos, ¿qué nos quieres compartir?
Pues que yo sí jugué mucho tiempo a la Ouija en mi época de preparatoria.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal?
¿Cómo te fue?
Pues miren,
medio salón salía corriendo, seguramente.
Es que ese es el problema, a mí nunca me pasó nada.
Ahí está.
Pero en una ocasión unos compañeros estaban jugando y todos los que entrábamos de metiches, porque eran dos los que estaban en la tabla, en el escritorio, todos los que cruzaban la puerta del salón se mareaban, se movían, decían que les pasaba algo. Y yo entré como Pancho en mi casa, yo no sentí nada. Yo me senté junto al escritorio y me empecé a burlar de lo que decían los... porque según estaban invocando un demonio.
Eso no se hace.
Y yo me empecé a burlar.
Okay. Eso no se hace.
Pues nosotros cuando jugamos entre nosotros los demás, jamás invocamos a nadie, nada más preguntábamos si había alguien ahí.
¿Y te decían que sí?
Este chico sí estaba tratando de invocar a algo.
Ajá.
Y total, yo no le creía, me empecé a burlar de él, y a la chica que estaba jugando con él se empezó a poner pálida, pálida, pálida. Y yo, ay, no seas payaso, demuéstrame otra cosa, no sé, levanta una banca, qué mala.
Cálmate tú.
Luego se lo mete cualquiera, ¿no? Y de repente se arrastraron unas sillas, pero yo pienso que fueron los otros compañeros que estaban ahí.
Ajá.
Total que se puso tan tensa la situación que los otros compañeros me sacaron. Es que por tu culpa van a matar a Norma. A ver, que me lo demuestre.
Ah,
pero cuando yo jugaba...
Qué valiente, Lulu. Qué valiente. ¿Mandé? Qué valiente. Yo jamás haría eso.
Imprudente.
Okay, ok. Está bien.
Imprudente, sí. Porque valiente no. Y cuando yo jugaba, que yo tomaba la tabla, jamás invocamos a nadie, preguntábamos si había alguien ahí. Aparte, la tabla con la que jugábamos supuestamente estaba bautizada con agua de siete iglesias. El indicado tenía un paño morado porque la hizo un compañero.
Ajá.
Que sí estuvo investigando y dijo, vamos a jugar, pero no nos vamos a arriesgar.
Ok.
Y la tabla que tenían los otros la compraron en un súper. O sea que supuestamente podía entrar cualquiera.
Pero bueno, a ti no te pasó nada nunca y a los compañeritos con los que jugabas tampoco. Norma no se murió.
No se murió, pero estuvo muy espantada y jamás volvió a tocar la tabla.
¿Y entonces?
Y el otro mono, el que estaba invocando, jamás regresó a la escuela.
¿Cómo crees?
¿Y eso por qué?
Según él, lo que buscaba era venderle su alma al diablo y tener mucho dinero en vida.
¿Y lo logró?
La última vez que lo vimos, llegó a la escuela en un carrazo.
Ah, okay.
Entonces, igual y no lo consiguió con Norma, pero por otro lado lo pudo haber conseguido él solo. No lo sé.
Pues sí. Ahí jamás sí lo sabremos. Ese sí es otro misterio.
Pero entonces a la Ouija, Lulu, no le tienes miedo porque no te pasó nada.
No sé. Ahora yo no sé si jugaría con ella ahorita.
Ah, ok. ¿Y eso por qué?
Porque he visto muchas cosas.
¿Cómo qué? Cuéntanos, tenemos tiempo.
Hay videos que sí son de gente que, como yo, es imprudente. Yo nunca fui a un panteón a jugar, pero ahí se me hace sí buscarle tres pies al gato.
Sí.
Entonces tratan de invocar demonios, tratan de invocar cosas que no deben. Y por ahí se podría colar algo.
Sí, sí, ya dijimos en este programa que el vampiro solamente entra donde lo llaman. Donde le abren la puerta.
Donde lo invitan, ¿no?
Sí, donde lo invitan. Si no, pues no.
No pasa.
Ok. Pues muchas gracias, Lulu.
De nada.
Te agradecemos muchísimo.
Por escucharme.
No, a ti por escucharnos a nosotros. Muchas gracias.
Acuérdense que yo soy la fan número 13.
Ándale, okay. Muy bien.
Bueno. Está bien. El número cabalístico, además.
Sí, exactamente.
Entonces se me tocó.
Gracias, Lulu.
Hasta luego. Dios.
Buenas noches. Igualmente.
Pero fíjate, ¿ves? Lo que dice, por ejemplo, Lulú, es que se relaciona también con el mal, con demonios. Y no forzosamente es así. Si contactas a un familiar, por ejemplo, o algún espíritu benigno, digamos.
Pero ¿cómo saberlo? Esa es la cuestión.
Y mira, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, utilizaban la Ouija. En Estados Unidos era muy común, porque la gente quería comunicarse con todos sus familiares fallecidos. O sea, no solamente era para, exacto, cuestiones demoníacas, sino, exacto, también contactar a la persona que acaba de fallecer, ¿no? Un familiar, uh-huh, amigo, lo que sea.
Bueno, Houdini, ¿cómo buscó desesperadamente hacer contacto con su mamá durante años y desenmascaró a cuántos charlatanes?
Y después lo desenmascararon a él, pero esa es otra historia. Sí, digo, sin duda lo que dice Lulú es cierto. Todos en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en algún momento jugamos algo parecido a este tipo de cosas, ¿no?
Y además
se te queda en la memoria. Yo tengo muy presente en el salón cuando jugamos, insisto, con los lapicitos. Muy, muy, muy presente me quedó esa experiencia.
Lo que nos decía también de jóvenes. Pues juegas ese tipo de cosas sin medir consecuencias.
Sí,
ahorita de adulto, ella lo mismo dijo. O sea, lo acaba de decir, no lo volvería a jugar.
No, ya la piensas. Imagínate. Pero cuando tienes 15 dices, a ver, pues levanta una silla, ¿no? Mueve el escritorio y levita, ¿no? Espérate, ¿cómo crees?
¿Y no debería de ser al revés? O sea, de niño puedes creer lo que sea, ¿no? Vives más con la imaginación, todo esto. Y de grande, la razón te dice que una tabla que compras en el súper no puede ser posible que abra ningún portal, ¿no?
Ni que se mueva sola también.
No, yo creo que sí es así como es. Al principio eres imprudente y ya después, con todo el background que traes, ya dices, no, aquí no me meto porque esto es real. según lo creas tú, desde luego, ¿no? Ya estás muy seguro de tus creencias y dices, aquí no me meto.
Pues sí. Pues vamos a una pausa y regresamos. Recuerden que estamos hablando de la Ouija aquí en Fórmula del Misterio.
Fórmula del Misterio.
Pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula del Misterio. Déjenme mandar un saludo a Arturo Cantú de Monterrey, que nos escucha desde aquellos lugares.
Si es Cantú, es de Monterrey.
Tenía que ser, ¿no?
Claro.
¿Y qué más tenemos, mi Charlie?
Fíjate, nuestro amigo aquí, dijimos que se llamaba Jorge, ¿va, Edgardo? Nuestro amigo del abecedario raro.
Sí.
Dice, me interesaría, habla de jugar la Ouija. Hay muchos aspectos científicos que pueden demostrar que no es un portal. Es un movimiento reflejo de nuestro cuerpo, el que nos hace mover la flecha en las direcciones que inconscientemente buscamos para formar las palabras. Saludos.
Saludos. Oye, y fíjate, según esto, lo que estás diciendo, la ciencia que está detrás de todos estos fenómenos, dice que es un efecto ideomotor, que es básicamente que se tratan de movimientos involuntarios guiados por el subconsciente, que eso es lo que hace que se mueva la Ouija. O sea, sí existe un estudio.
Sobre las yemas de los dedos, ¿no?
Que sí, también, sí, sí, exacto. Que tiene un nombre, ¿no?
Ideomotor. Efecto ideomotor.
Nuestra amiga María Cannabis dice, hola chicos, saludos y como cada jueves, madruguero, ya estamos listos para escucharlos. Muy buen tema, muchas gracias. Yo tengo una experiencia muy escalofriante y la verdad son cosas que sí te marcan. Dice, sí la jugamos de chamacos y pasaron un par de cosas bastante extrañas. Uno de los chicos convulsionó y comenzó a hablar muy extraño, sonidos raros y feos. Otra de las chicas jura haber visto una especie de demonio y la mayoría sentimos escalofríos, presencias y miedo. Ah, caray. Ángel Juárez dice, buenos días, soy satanista, pero no me agradaría jugar a la Ouija.
Oh, pues, ¿cómo crees?
Está como raro,
o sea, si eres satanista, pues...
Por cierto, buen programa, sigan así, felicidades, me llamo Ángel. O sea, ¿se llama Ángel?
¿Es satanista?
Pero es satanista.
Y se llama Ángel.
Bueno, okay. Pues está bien, está interesante.
Soy pastelero y soy de Iztapaluca, Estado de México. Pues muchas felicidades, mi querido Ángel. Manda unos pastelitos, ¿no?
Recién fue mi cumple.
Unos bizcochitos.
Para cuando venga el aniversario del programa.
Sí. Ángel Rovira dice, buen día a todos, siempre con tan buenos temas.
Gracias.
Con referencia al tema, nunca le he jugado ni la jugaré por aquello de que se abren portales malos y qué necesidad hay. Saludos desde Michoacán.
Ese es de los tuyos, Charlie.
Ese es de los míos, claro. Sí, no. Se tienta la razón. ¿Qué necesidad?
¿Cómo diría quién?
El Divo de Juárez, Juan Gabriel. Nuestro amigo otra vez del abecedario dice, ojalá hablaran de las poquianchis.
Las poquianchis
no tienen misterio, ¿no?
No son un misterio, eran unas...
O sea, digo, es interesante el fenómeno, pero...
Pero ya.
Pero hasta ahí.
Sergio Hernández Galeana, nuestro amigo, también dice, de niño mi hermano compró una Ouija para jugarla con unos primos. Y con él compartía recámara y yo no quería dormir en el mismo cuarto. Entonces mi abuelo ofreció quedarse con ella. A la mañana siguiente, dijo mi abuelo que toda la noche se escucharon ruidos en su recámara. Y cuando estaba platicando eso con mi papá, mi perrete iba saliendo de su recámara, que se había metido sin darse cuenta. Ah, era la perrita la que hizo ruidos extraños todo el tiempo. Y Sammy Castrejón dice, yo apoyo a quien llamó más horas. Sobre el tema, yo tenía un amigo que se decía que su madre hizo la Ouija y debido a eso tenía que usar una piedra especial o si no, él moriría. Nunca supe si fue verdad, pero no se la quitaban ni para bañarse.
Pues, parte de lo que hablábamos hace rato también de las cábalas y supersticiones,
supersticiones, ¿no? Sí. Es que todo va ligado, todo va relacionado.
Con esta cuestión de espiritismo y demás, todo está relacionado. Tiene como un hilo conductor por ahí que, si te fijas... Todo tiene un porqué y tiene una relación bien interesante con ese tipo de temas.
Ahora fíjate, yo les hago una pregunta. Si tú, por ejemplo, en una tabla Ouija normal, la tienes en la mesa, ¿puedes convocar a espíritus y a demonios? ¿Y pueden causar efectos y consecuencias? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, una megatabla Ouija? ¿Crees que se magnificaría el efecto?
Yo no, supongo que sí, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué les digo esto?
No lo sé.
Porque en el 2019, no sé si lo sabían, y nuestros amigos del auditorio también se los comparto, en el 2019 crearon la tabla Ouija más grande del mundo. Allá, ¿dónde? Allá en Estados Unidos, en la localidad de Salem, Massachusetts.
Para variar en Salem, ¿no? Donde estaban
sí, claro, brujas. Pero por supuesto.
Las brujas y demás, exactamente.
El tablero gigante de Ouija midió 294 metros cuadrados y pesó más de 4.000 kilos.
294 metros cuadrados.
¿Y cómo mueves el cosito este de las letras?
Pues yo creo que entre varias personas.
¿Cómo lo mueves?
¿Lo empujas o...?
No, evidentemente yo creo que fue simple decoración.
Sí, no jugaron, nada más la armaron.
Exactamente. Pero además, fíjate, justo la pusieron en una en la localidad de Salem, en donde hicieron mucha, en la antigüedad hicieron quema de brujas. O sea, escogieron justo el lugar ahí de la localidad.
Sí, muy místico, ¿no?
Exactamente. Fue fabricado con 99 láminas de madera contrachapada, cubierta con 75 kilos de madera teñida y entintada. Y pues obviamente los autores de esto fueron la Talking Board Historical Society.
Aquí la pregunta es filosófica.
Uh-huh. A ver.
Parafraseando, haciendo una analogía con aquello de que si un árbol se cae en medio del bosque... Espérate, me asustaste.
¿Qué pasó? Casi tiras el micrófono.
A ver, otra vez. Pero fíjate, cuando yo haga la pausa, tú avientas eso otra vez. Es como... A ver, ahí va. 3, 2. Parafraseando aquello, haciendo una analogía de que si un árbol se cae en el bosque...
Ah.
Sí, se asustaba.
Sí, no, sí, bueno, sí. Se ambienta.
Se ambientó, sí. Pues decía yo, un árbol se cae en medio del bosque, pero nadie lo ve, se oye, produce sonido.
Claro, claro.
Entonces aquí la pregunta es, ¿esa ouijota, cuando nadie la ve, se movería?
Buena pregunta.
Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta.
Pero es un dato interesante, ¿no?
No tengo respuesta. Pues sí.
Pero yo digo que fue un desperdicio de madera, ¿no?
Pero de todas formas está padre.
Un buen homenaje al lugar.
Igual como, ahorita subo la foto para que la vean nuestros amigos de Twitter.
Es como, también han visto algunas patinetas gigantes que sí la han usado y los tipos estos pues se caen en una bolsa, ¿no? Pero es gigantesca. Creo que son llantas como tipo de tráiler y así lo hacen, ¿no? Pero una ouija, algo que tienes que mover, algo que tienes que palpar, pues es muy complicado.
Si la ouija tiene que ser del tamaño que tiene que ser, porque tienes que mover con las yemas de los dedos. Y las yemas de los dedos del ser humano en general tienen un tamaño promedio, ¿no?
Uh-huh.
2-3 centímetros.
Te caben pues los 3 deditos, ¿no?
Nada más.
Es lo que usas.
Es lo que usas. Y también existe en electrónico. ¿Servirá?
Esa es otra pregunta. No. Yo creo que no. Eso es lo que platicábamos. También con Edgardo antes de entrar al aire, hay apps, ¿no? De Ouija, pero eso ya tiene una inteligencia artificial de cierto modo que te puede, es como la bola 8 que te da respuestas aleatorias. Es un dispositivo que mueves y que adentro tiene un carrusel con 8 o 9 respuestas que te dice sí, no, pregunta más tarde, ahorita no te puedo decir, hazlo sin dudar, no lo hagas. Entonces es una cosa aleatoria que tú cuando lo mueves preguntas y a veces coincide con lo que quieres. Como los horóscopos del periódico, ¿no? Claro. Querido Libra, hoy jueves ten cuidado de quién te rodeas porque estás envuelto en muchas habladurías y muchas envidias. No te fíes de la gente, sobre todo de alguien que andará vestido de blanco. Y entonces eso ya te predispone y dices, ah, caray, ¿a quién me voy a encontrar vestido de blanco, amigo? Claro. Libra, ¿no?
Y ves a alguien de blanco y te das la vuelta.
Claro. Lo pateas y te echas a correr, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con las apps, supongo. O sea, tienen, a lo que me refiero con la inteligencia artificial es que tienen ahí una programación.
Como un algoritmo, ¿no?
Exacto, que te va a ir diciendo tal o cual cosa. Y en la tabla Ouija debemos pensar en espíritus, buenos o malos, pero en espíritus.
Sí, porque no es como un WhatsApp. De hecho, no está comprobado que sí te puedas comunicar con el más allá. Pero hay muchas teorías que dicen que sí.
Tampoco está descartado, ¿eh?
Exactamente.
O sea, la ciencia no lo ha descartado, pero tampoco lo ha confirmado. Entonces, son cosas que ahí están.
Y lo que sí han hecho es esa parte de los movimientos, pero en internet y en muchas páginas, pues hay videos donde solita se mueve. Esa también es otra cosa. donde nadie la está tocando.
No, y hay hechos muy, muy, muy extraños, bastante inexplicables, ¿no? La película del Exorcista está basada en la novela, y la novela está basada en un hecho real que sucedió en los años 40 en Washington, de un niño que jugó a la Ouija y de ahí vino su posesión demoníaca. Eso fue un hecho real que trató la iglesia durante meses, porque en la película con Linda Blair vemos que
es
que será 3-4 días.
Sí, quizás, exacto, transcurre en unos cuantos días.
Más o menos. Ya la posesión completa, ¿no? La lucha entre el bien y el mal dura a lo mejor 2-3 días con Merrin y Carras ahí peleando contra el demonio. Pero la posesión del año, de la década de los 40 del siglo pasado fue de meses. Y está comprobado que fue real. Y como ese hay muchísimos. Es el más famoso también, ¿no? El más citado, el más comentado. Pero hay muchísimos que hablan de que el jugar con la Ouija te lleva a ciertas cosas que no son nada buenas.
Y hay que también recordar que la Ouija es un juguete y los derechos los tiene una marca de juguetes.
Ajá.
Y varias películas actuales y no tan actuales, esta marca de juguetes es la productora. Entonces sacaron esas películas también para que se pudieran vender más tablas. O sea, también hay un trasfondo, pues es un negocio. Sobre todo de estas marcas de juguetes que hacen acuerdos con distribuidoras para hacer películas.
Mm.
¿No? Que también tiene Transformers, que tienen otras
películas. Sí, como el asunto de Charlie, ¿no?
Exactamente.
¿Ah? Ese tenía que ver con una película. Y por eso se viralizó.
Es el merchandising.
Exacto,
se pero viralizó mira, el asunto. Escuchen esto. A ver, negro, suéltala, por favor. Este es el. Estamos escuchando a Schumann, el concierto para violín en re menor. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Digo, aparte de que es una gran pieza, Schumann es uno de los grandes compositores que me encantan. Pero es que esta pieza justamente surgió de una sesión espiritista. Schumann practicaba sesiones espiritistas y entonces, con la Ouija y todo, dice que fue el espíritu de Mendelssohn el que le dictó esta melodía.
Okay.
Que fue otro gran compositor. Bien, extraño, interesante hasta ahí el caso. Pero no queda ahí, porque Schumann la escribió para un violinista. Y 2 años después intentó suicidarse Schumann. Y entonces el violinista dijo, no, esta pieza no la vamos a utilizar por respeto, se queda en el cajón. Por lo menos 100 años. Pasaron 80 contra la voluntad de la esposa de Schumann, etcétera, etcétera. No la conocían, fue una pieza secreta de Schumann. Y las dos hijas de Schumann hicieron una sesión espiritista y ahí dijeron que el espíritu de Schumann y del violinista les dijeron que sacaran a la luz esta obra. Eso se los dijo supuestamente el espíritu del violinista, y el espíritu de Schumann les dijo dónde encontrar la pieza, la partitura, y entonces salió y se estrenó y se dio a conocer al público hasta 80 años después la pieza.
Fíjate.
Concierto para violín en re menor de Schumann.
A ver.
¿Y es de Schumann o es del que se la dictó?
Pues dice que se la dictó Mendelssohn.
Entonces, ¿es de Schumann o es de Mendelssohn?
Pues
esa es otra buena pregunta, ¿de quién de los dos? ¿No?
Pues
es
como leer un McCartney. Hay que hacer una sesión y preguntarle por la Ouija, ¿no?
Deberíamos hacer una sesión espiritista aquí en Fórmula, aquí en esta sala, en esta cabina.
Y fíjate, también hablando de esto, de cómo ayuda a veces la Ouija, en 1978 en Roma, también la consultaron para resolver un secuestro. O sea, la han usado también para cosas
buenas. ¿Y si lo resolvieron o fue como la paca, que ya ves que sacaba cada cosa ya por los 90 y mediados de los 90, ¿no? La paca.
La paca, sí, claro. No, pues sí lo resolvió. O sea, sí fue un caso verídico, documentado.
Resuelto, gracias.
Resuelto.
Fíjate qué interesante.
Sí, porque la policía normalmente no ocupa cosas que no son científicas para resolver sus cuestiones.
Sí, no, porque ya ves justamente lo que dices tú de la paca.
Hay,
¿no?
mucho charlatán. Que fue muy pero qué charlatán. Bueno que esta vez sí lo resolvieron.
Sí, fue en Roma. Fíjate que fue en Roma. Los profesores de la Universidad de Bolonia, pues...
En el mejor caso utilizan a un mentalista, mentalistas o cosas así.
Ay, ¿no? Como la exacto. serie, ¿no? El mentalista. Sí, exacto. Pero bueno, pues, ¿qué creen? Es momento de que nosotros nos vayamos a otro portal. O sea, a nuestras casas, ¿no?
Vámonos.
Pues muchas gracias, Charlie.
Gracias a ti, Juan Carlos. Muy buenas noches.
Edgardo, muchísimas gracias.
Pues excelente jueves. Acuérdense de escucharnos en el podcast. Al ratito ya está en las plataformas. Muchas gracias, queridos compañeros.
Pues nos escuchamos la siguiente semana con un tema misterioso, ¿ok?
Qué luego. Raro.
Qué raro. Hasta luego, nos vemos. Bye.
Fórmula del Misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.